Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo. Como cada miércoles, nos reunimos en la cabina de Radial y muchas veces en los hogares de las personas que entrevistamos para conocer su historia. Hoy no es la excepción, así que recibimos con muchísimo gusto a una persona muy querida aquí en el estado de Morelos, muy admirada y que por supuesto vamos a conocer su historia. ¿Quieres saber de quién se trata? Acompáñenme. Patricia Jiménez Pons Gómez es administradora pública, publicista, periodista cultural con más de 70 años de experiencia en los medios como cine, radio, prensa y televisión. Ha sido por más de 50 años investigadora, divulgadora y promotora de la cultura tradicional, ritos, tradiciones, costumbres y gastronomía morelense. Patricia trabajó casi 20 años en el servicio público, lo que le permitió conocer a fondo todas las comunidades morelenses, su cultura y visión del cosmos. Patricia trabajó casi 20 años en el servicio público, pero vamos a conocer más de su propia voz. Mi querida Patti, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre, de verdad es que esta entrevista yo ya te la quería hacer desde hace mucho tiempo, porque pues conocemos tu trayectoria, sabes que tienes nuestra admiración, nuestro respeto, y quiero que pues invitemos a toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando a conocer tu historia, así que vamos a conocer el guión de tu vida, que estoy segura que lo vamos a disfrutar. No quise leer toda la semblanza porque creo que mejor con tu propia voz nos vas a ir llevando por este recorrido, por esta experiencia que has tenido a lo largo de tu vida. Y bueno, para disfrutar de esta conversación, quiero ofrecerte una tacita de café de quienes nos apoyan en estas conversaciones, Doctor Cafeína No Apto para Cardíacos, que lo puede encontrar en las redes sociales, ahí va a aparecer, para que usted pueda disfrutar de una tacita de café, que es también orgullo morelense. Mi querida Patti, ¿qué te parece el cafecito para despertarnos en esta tardecita?
Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Me encanta el café. Es el tamaño de mi tacita de diario.
Del diario. Una tacita al día no hace daño. Mi querida Patti, quisiéramos conocer quién es Patti en su niñez. Sabemos que vienes de una familia numerosa, pero que también han estado inmersos en los medios de comunicación, en la parte de la iniciación también artística. Así que, ¿cómo era Patti de niña?
Fíjate que es una historia extraordinaria, de grandes oportunidades desde chiquitita. Vengo de una familia de 18 hermanos. 8 se fueron primero, quedamos 10, y todos inmersos en el cine, la radio, la televisión, todos los medios, inclusive el cabaret. De esos 18 hermanos, los mayores fueron muy, muy reconocidos, Antulio Jiménez Pons, que quizás a los jóvenes de ahora ya no le recuerde un nombre, pero fue un hombre muy importante, sigue siendo un hombre muy importante, y cada uno de los hermanos tomó su rumbo. Uno se dedicó al cine, a producir cine, Antulio Jiménez Pons, televisión, radionovelas y teatro. Gloria fue, es que fuimos muchos, perdón, Gloria fue una de las principales técnicas, fue la primera mujer que subió a la torre de Televicentro. Norma Modelo, María Humberta actor, hubo uno que actuó poco, Sócrates, que falleció muy joven, y de ahí los chiquitos siempre metidos en los medios. Tanto que yo hice mi primera película a los 24 días de nacida. Era muy bonita. Y entonces llegué a hacer 32 películas, la última ya en Cuernavaca, cuando llegué con mis hijos, porque tenían asma, a un mundo que no conocía y que me fue conquistando poco a poco. Y afortunadamente, en mi tiempo como funcionaria pública, fui conociendo este pueblo. Pero esa presencia del arte se quedó para toda mi vida.
Claro.
Y claro, llegué a hacer radio aquí hace muchísimos años. No había televisión, llegué a ser subdirectora del
Así
Instituto
es.
Morelense de Radio. Imagínense qué orgullo venir nuevamente y hacer algunas colaboraciones y ver cómo ha crecido y cómo hay gente tan importante como ella para sentirme siempre amada, querida y en el medio en que me encantó.
Uno regresa donde siempre fue feliz.
La vida te va llevando y te va llevando de la mano porque... En la universidad estudié ciencias políticas, como sabrán, bueno, administración pública en la Facultad de Ciencias Políticas, pero siempre dije, mamá, quiero ser periodista. ¡Jesús, María y José! En aquellos ayeres no había la carrera, empezaba la carrera de periodismo. Eran muy pocos y generalmente gente hecha en la guerra. Y obviamente con algunas características, un medio de cine, radio, televisión, pues había abundancia de alcohol. Entonces mi mamá se persignó y mis hermanos también. Quiero ser antropóloga. ¿Cómo crees? Nunca te vas a morir de hambre, no tiene nada de trabajo. Y me mandaron a, porque fui obligada a entrar, a Relaciones Internacionales. ¿Me imaginan en Relaciones Internacionales? ¡Nunca! Soy la mujer de más pueblo que se puedan imaginar. Y estaba conmigo Carmen, la hija del presidente, ¿cómo se llama? Echeverría, con una élite que le rodeaba y que nos despreciaban y que eran clasistas, eran de todo tipo, ¿no? No ocupen ese medio. Yo quería algo con mi pueblo. Y estudié administración pública, lo más cercano a lo que quería. Y llego a Morelos, ya sola, con mis hijos, y entro a radio. Y en radio me toma Efraín Pacheco y entro a prensa. Llegué a algo que siempre quise, prensa, periodismo, a escribir. Y de ahí me seguí un tiempo y escribí, creé la plana cultural del Diario de Morelos, el del Sol de Cuernavaca, la hoja en el regional, con una familia de periodistas extraordinarios, de la familia Pacheco. Y la vida me llevó también a mi carrera, administración pública, pero ¿qué? Llegué a comunicación social, periodismo, y tuve la hermosa oportunidad de recorrer todo el estado puebleando con don Lauro Ortega. Me escapaba. Yo no conocía nada de Morelos. Y en un ratito salía yo corriendo a preguntar y qué se hace, qué se come, qué se... Y conocí todos los pueblos, más de 405, desde hacia don Lauro, pueblos, los conocimos todos con él. Y en una relación pueblo-gobierno, muy amable, pueblo-periodismo, muy amable, y se abrieron las primeras flores para mi corazón, la tradición morelense. Seguí nuevamente con otro gobernador, también muy apegada, y al siguiente, y cuando salí directo a los medios. Quería yo, por favor, escribir, y escribir no nada más en revistas, en periódicos, sino hacer reportajes. Comencé a conocer este pueblo extraordinario, que en un principio fue muy difícil, porque llegaba yo, perdón, ¿qué se come aquí? Y así me hacían los ojos, a ver si en algún momento llegaba alguna receta a su cabeza. ¿Qué pasa? Todavía nuestro pueblo desconoce su propia gastronomía, que es un tesoro. Un tesoro maravilloso que tenemos que compartir. Y ahora vienen reconociéndose las cocineras tradicionales, pero en ese momento no había nada más. ¿Qué se baila? Y en ese qué se baila, qué se come, quién actúa, cuál es la historia, las tradiciones, tuve la oportunidad de llegar a una dirección general de eventos especiales donde se crea el área de cultura. Todavía no había Instituto de Cultura, ahí nace, pero todavía no había. Entonces había una dirección de teatro tradicional, de danza, los calmecas que hicimos, muchos calmecas en el estado. Y yo estaba como directora de difusión cultural en medio más maravilloso. Y eso me dio la oportunidad de conocer gente extraordinaria como Pedro Villesana. Es el director, primero que nada, danzante, bailador, que no es igual que bailarín, bailador y director del primer ballet folclórico del estado de Morelos, pura música tradicional. Y también de un área dedicada a recorrer los municipios, a la que me uní tantito para aprender la cocina tradicional. Señores, yo vengo de una madre totalmente cocinera tradicional, me enamoré y aquí estoy aprendiendo todavía, pero enseñando también lo que es la cocina tradicional.
Compartiendo estos sabores, estas tradiciones, déjeme decirle, querida audiencia, que yo no he probado mejores chiles en nogada que los que hace Patty Jiménez Pons. Mi compañera Rosario Sámano me llegó con un chile en nogada y de verdad es que ahí yo dije, wow, qué riquísimos platillos, qué riquísima tu gastronomía. Y Patty, antes de irnos a la pausa, yo sé que tú nos has comentado ahorita que hiciste este recorrido por Morelos, pero ¿qué fue en sí lo que te hizo enamorarte? Esa parte, ese contacto que donde dijiste, a ver, yo estoy enamorada de Morelos, ¿por qué cosa?
¿Ahorita? Sí. Claro. Les tengo que contar. Yo sí creo que en el tiempo pasado, otras vidas, algo te lleva de la mano a lo que vas a hacer. Tenía yo 6 años. Y mi mamá, con 18 hijos, pues siempre buscó comprar más barato. Entonces, cada vez que decía, bueno, entonces ya éramos 10, me decía, Pati, vámonos al mercado. Para mí, los mercados de México, que era la Viga, que era el mercado cerquita de Tepito, ¿cómo se llama?
¿El de la Merced?
No. También el de la Merced, uh-huh. Naturalmente. Los mercados sí. De México fueron mi Disneylandia. Fue mi conocimiento de lo propio. Y tuve una madre extraordinaria. Siempre nos alimentó esa capacidad de asombro que ahora ya no tienen los jóvenes. Mira, esos son los gusanos de maguey. Y mira, esta es la flor de quién sabe qué y esta es la fruta de quién sabe cuánto. Mientras yo escuchaba caminando, pásele, pásele, marchantita. Aquí están sus guajes y sus guajes, sus que son guajes, ¿no? Y mi mamá me iba expresando, enseñando todo eso. Y aquellos cantares de novedades a peso, diga de cuál es a peso. A peso, ahora no hay nada.
Nada, no hay nada. No hay nada.
Y ese mercado lleno de colores y de frutas extraordinarias y verduras me enseñó lo que nos ofrece nuestro país. Pero también conocí una parte muy triste. Estamos hablando a los 6 años, hace 74 años. Todavía estaban los rescoldos de la revolución. Esa gente pobre, pobre verdaderamente, pero raída, que todavía pedía limosna o traía sus productos del campo, que podemos ahorita todavía, ya no con esa pobreza, encontrar en el mercado López Mateos. En todas las orillas, así como llegaban a la Merced o a los otros mercados, llegan aquí los que venden la comida de recolección. En aquel entonces era gente muy pobre y conocí los trajes que ellos traían, identificando cuáles eran de Chiapas, cuáles eran del Estado de México, porque tuve una madre muy inteligente y muy sabionda. Y que me explicaba, mira los encajes, y mira el bordado, y cómo tienen los huaraches. Fue una enseñanza tal que los personajes de Disneylandia eran mis personajes en vida. Gente muy humilde, pero cargada de conocimiento de lo propio y de lo que es la naturaleza. Esa fue mi gran escuela. Y de ahí nació mi amor. Claro, la vida te va llevando en los medios de comunicación. Hice radio a los 9 años. Maravillosa en la XCW. Estuve un tiempo y luego hice doblaje. Y cuando llegué a Morelos y tuve la oportunidad de conocer los pueblos, me llevaron de la mano a enamorarme de lo que ellos nos ofrecían. ¿Qué nos ofrecían? Una tradición que poca gente conoce. Una gastronomía extraordinaria. Una expresión de amor por lo propio que casi nadie. Ritos, tradiciones y costumbres que me fueron comprando. Y entonces hice mi primer libro. En Morelos tenemos que es extraordinario, un tiempo de muertos de 42 días. 42 días de rito, ofrenda, culto a los muertos. Sí, señores, empiezan el 28 de septiembre. Uh-huh. Y eso me compré cuando conocí cómo es la ofrenda del primer encuentro en Coatetelco. Uh-huh. Cuando en un panteón donde han hecho unos tamales de maíz dulce, que hacen todo el día, llegan al panteón, adornan, porque son muy pobres, muy pobres. Y adornan con unas cuantas frutitas y flores de perdigón, porque es el 28 de septiembre, arreglan todo y lo último que abren es un cesto o una bolsa con los tamales dulces recién hechos. Y los abren. Y es en ese momento cuando la magia llega, cuando la tradición llega, cuando la visión del cosmos de nuestros indígenas llega. Y ellos comienzan a hablar con sus muertos. Cuando le ponen una frita, mira, papacito, te estoy poniendo manzanas, vas a ver qué sabe. Ven, ven, acércate a nosotros. Y te estoy poniendo tus tamalitos y te estoy poniendo dos elotes bien tiernitos para que no te enojes, porque los muertos se enojan si les ponen. Y su vela. Dios mío, qué emoción, qué belleza. Cuando un día que estaba yo así tomando fotografías, porque yo voy a los lugares, malas fotos, pero muy para investigación, tomando, y oigo atrás, mamacita, mamacita, mira a mi hermanita, mira qué bonita está, volteo, digo, qué madre es esa, y volteo, y estaba un chiquito como de 11 años, terminando de arreglar la tumba de pura tierra. Seguramente la señora murió cuando nació la niña. Llena con sus florecitas y voltea a ver a la niña toda greñuda con el ojo por acá y no pude más. Sí. Los payasos en el circo lo hacen de mentirita, pero yo tenía la lágrima saliendo así. Sí. ¿Cómo no se van a enamorar de un pueblo con estas tradiciones, con estas emociones? Y ahí nació mi locura por saber más. Mi primer libro fue Los muchos días de muertos en Morelos. 42 días de ritos, celebraciones que la gente no conoce. La gente no conoce que existen en el norte unas ofrendas a los limbos. ¿Quiénes son los limbos? Son los chiquitos que no llegaron a nacer y sus almas son purísimas. Entonces se les trata como señores. No les pueden poner papel de China de colores, no. Toda la ofrenda es blanca y enorme, con platitos chiquitos, con tamalitos, con muchos dulces, con juguetes de preferencia blanca, con los candeleros blancos, con su para su popochtli, para el humo sagrado, también todo blanco. Y muchos santos, porque están protegidos por muchos santos. ¿Cómo no te vas a enamorar de eso? ¿Cómo no lo vas a escribir? ¿Cómo no vas a escribir que hay muertos castigados? Entre los matados están los accidentados, obviamente, que verán las ofrendas que están en las esquinas o en casita. Todos esos no tienen sus ofrendas en casa, están afuera. Que después de un tiempo las puedes entrar y son ofrendas muy sencillas. Pero cuando te encuentras un jarrote enorme, rodeado de cempasúchil, colgado en el dintel de la puerta, dices, ¿qué es eso? Pues eso es para los trácalas, malvados, asesinos, robacoches y demás, robaganados y demás, y en esta época hay muchos más, que no los dejan entrar a casa. Entonces nada más les ponen agua para que come si te vas. Toman agua y se regresan. No pueden disfrutar del amor de los suyos. Porque las ofrendas no es nada más para hacer un show. En las ofrendas está un profundo amor de la gente por sus muertos. Con la magia de la comunicación verbal. Como las ofrendas colgantes de Coatetelco. Gracias. Extraordinarias. Y eso mismo, la ofrenda verbal de acercamiento con los suyos. Ese fue mi primer libro. ¿Cómo no escribir sobre eso? ¿Cómo no escribir sobre la gastronomía relacionada con los días de muertos? Y fui conociendo así ritos, tradiciones y costumbres donde la gastronomía siempre está presente. Porque con la comida recibes a un niño que nace. Con la comida despides a tus muertitos. Con la comida celebras la unión de los casados. Pero también con la comida recibes a tus muertos. Con la comida se hacen tratos entre pueblos. Con la comida se recibe a los santos y a toda la gente que llega a la fiesta patronal. La comida es una forma de comunicación. Y ahí les va el segundo libro.
Pati, y antes de que nos hablemos del segundo libro, que yo creo que va a ser después de la pausa, quisiera sí que en este bloque nos hablaras justo, porque tocaste un tema muy importante, la gastronomía, que lleva corazón. Si no lleva corazón, yo creo que hay comidas descorazonadas quizás, pero si pudiéramos decir una receta o un platillo, por ejemplo, de la gastronomía morelense para el amor, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese platillo morelense dedicado para el amor?
No hay un exclusivo dedicado para el amor, pero sí les puedo decir de uno muy dulce. En Morelos, en el norte de Morelos, en algunos pueblos, en muchos me dijeron, una mujer es mujer, sí, para casarse, conoce el clemole o mole de olla, el mole rojo, el mole verde y el mole de pasitas. Y siempre pregunté, ¿y ese mole de pasitas? Es un mole perdido. Ya nadie la conocía. Me tocó la suerte maravillosa de encontrarme un taxista que me dijo, platicando rápido de eso, me dijo, yo conozco a una señora que hace el mole de pasitas y está en Santa María, en el norte. Por favor, va, lléveme. Estaba yo recién llegada a Morelos por ahí de los 70s. Ya platicaba de la cocina, pero no escribía todavía sobre ella. Entonces, subiendo y bajando por Santa María y hasta arriba, en una casita de tejas de dos aguas, como eran las tradicionales, con el tlecuil a un lado, muy cerquita, con puerta abierta, entré y una señora, que Dios la bendiga, que esté en el cielo, porque ya hace muchos años, ya muy grande, ya en su catrecito, ya así. La gente que se va a morir, yo no sé, es una posición que... Y apenas abría los ojos y llegué a pedirle que si me podía decir quién hacía el mole de pasitas. ¡No! Todos los que le hacían ya se murieron. Jesús, María y José. Entonces, le pedí que me diera la receta. Le rogué, me hinqué con las manos rogándole y agarrándole la manita. Enséñemela, por favor, enséñemela. Y el taxista tuvo la idea... Díganos qué necesita para hacerlo. Y cuando vamos, porque el taxista le dije, lléveme por favor, y si tengo ese mole, le pago su despensa. Qué buena que fue, muy consciente, sí llevamos despensa, pero no fue exagerado. Y yo nada más traía la tarjeta y 50 pesos para pagar el taxista. Fuimos por todo, regresamos. Y lo que es cuando dices amor. Lo que es el amor de la gente por lo propio. Sí. Encontré a la señora levantada, con una sonrisa de oreja a oreja, y me lo enseñó. El mole de pasitas existe. Y lo volví a encontrar, casualmente, en Aguatlán, donde yo vivo. Y lo volví a encontrar ahora en un restaurante de un hotel muy grande, muy bonito, en Vista Hermosa. Y dice, el mole de la abuela. Llegando todo era así muy, muy fancy. Yo quiero saber el mole de la abuela. Cuando lo probé, se me atoró todo. ¡Está vivo! ¡Está vivo un mole! Y no nada más en mi recetario. Yo no te hago recetarios. Yo hago libros de cocina, pero de la historia de la cocina. Pero en ese estaba el mole de pasitas. Y fue el primer libro que hice sobre cocina tradicional morelense.
¡Qué historia, mi querida Pati! Esto apenas empieza. Ya nos saltamos quién sabe cuántos cortes, ya no sé ni cómo está. Pero vamos a hacer el primero y regresamos.
Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí... La memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Yo sé que la están disfrutando muchísimo, así como yo. Y es que Patty es toda una persona muy reconocida aquí en el estado de Morelos. La queremos mucho porque aparte nos comparte esos conocimientos, esos saberes y nos los platicas de una forma tan deliciosa, mi querida Patty, que solamente queremos escucharte. Estábamos hablando de la gastronomía morelense. En este caso nos hablabas del mole de pasita, que bueno, va relacionado en la cuestión, esta receta para el amor, pero otra receta o otro platillo para esas personas que a lo mejor tienen el ala caída, que están en el desamor y que de repente cuando probamos, ¿no?, esas delicias y decimos, te hace olvidarte de los problemas. ¿Cuál sería, Pati?
Hay una receta del norte, mejor te cuento una receta, que es de amor. Es de entrega. Cuando llegó Rigoberta Menchú, yo estaba en el pool de prensa de gobierno y fuimos a Huastepec. Iba el gobernador con la gente invitada, todo muy elegante enfrente y atrás pegaditos el pool de prensa. Y de repente hace Rigoberta así y nos para a todos. Y atrás se oye las caracolas con otra mujer extraordinaria, Modesta Labana, tu madre nana de Hueyapan, que venía con, eran como 7 u 8 mujeres, que llevan flores, pero no flores esas de compradas, ¿no? Arrancadas con las raíces del campo, y otras llevaban, ahí está la receta, unas hojas verdes de elote con chayotes, miel y trigo. Dices, ¿qué pasa, no? Entonces, Modesta estaba hasta el frente con su turbante de las mujeres de Hueyapan, y el popostli con el sahumerio pasó y nos honró a todos, ¿sí? Saludando a todos los, ¿cómo se llama? Norte, sur, norte, este, y arriba y abajo. Y después, a un poquito de los caracolas, las mujeres que llevaban las flores se acercaron. Éramos como 30 personas. Tomaban los ramos, pues sí te los daban, y a cada uno nos dieron un ramo de flores. Y después, otra vez, las caracolas, y llegó esa receta. ¿Qué es esa receta tan deliciosa? Y nos la repartieron. Total, una ceremonia preciosa, que no fue tan larga, uh-huh. Y al terminar toda la visita, después nos acompañó la nana, la tumara nana, a todo el recorrido, y las mujeres, al terminar me quedé yo con Modesta. Modesta fue mi paño de lágrimas, mi maestra maravillosa. Pasamos tiempos extraordinarios hasta debajo de la mesa comiendo en las exposiciones. Me la llevé a Acapulco también a hacer exposiciones. Y resulta que le pregunto, ¿qué significó todo esto? Dice, esas flores que tuviste que les entregamos son flores recogidas del campo, son silvestres, que fueran veladas toda la noche por algunas mujeres y en turnos para llenar desde nuestra energía, de nuestra naturaleza. ¿Qué estamos regalando? Nuestra naturaleza, nuestro entorno. Y después pregunto, ¿y los barquitos? Así les dije yo. ¿Y los barquitos con miel y trigo? Y enojada me pregunta, ¿qué es eso? Era impresionante la mujer. Y yo, toda asustada, pues, comida. Patricia, ¿qué es eso? Hasta que dijo que era muy tonta, porque lo que le estaba entregando era producto de la madre tierra. ¿Y qué es lo que te regala? Amor, la madre tierra. Te regala vida. ¿Qué regalo o qué receta más amorosa que se las doy? Son chayotes hervidos, metidos al refrigerador en cuadritos, y luego trigo. Miel y trigo que ha sido durante la noche remojado y luego se hierve hasta que esté blandito. Chayotes, miel y trigo. Un postre extraordinario pero una comida de nuestra gente que significa mucho más, que te entregan con amor.
Que te entregan amor, que lleva mucho corazón. Mi querida Patti, durante este andar has sido recolectora de grandes historias, te ha permitido conocer muchas mujeres, como bien lo mencionabas, que guardan, que son guardianes, guardianas de las tradiciones. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje con ellas? Muchas sabemos que ya no están, que ya se adelantaron. ¿Cuál ha sido?
Si tengo 80 años, imagínate, comencé 30 años a recorrer el estado. La gran mayoría de mis tatas y de mis nanas y los antropólogos, arquitectos, la gran mayoría ya se fueron y están en el Mictlán. Y seguramente están reviviendo lo que vivieron aquí o extrañarán tanto esas cosas. Durante muchos años pasé sentada junto al quecuil en las cocinas de humo, escuchando sus historias. Y como este tlecuil era el sitio donde aprenden nuestros niños la forma de sembrar, cómo poner un altar, qué fiestas festejar, qué no hacer para no dañar a la tierra. Ahí yo aprendí con ellos. Y así como la nana Modesta La Habana, conocí a mamá Teo, famosísima, que llegó a ser tesoro viviente de la tradición morelense, pero a hombres también muy importantes, como el profesor Mares en Tlayacapan, que fue cronista, hizo un libro sobre Tlayacapan, y el famoso diablo, don Ángel, que era bordador de sombreros de chinelo, pero también un extraordinario narrador. Y gente en el sur muy importante. Llegué a conocer a un viejo que su familia, su papá, fue víctima de los malos tratos de las haciendas cañeras. Y me enseñó y me contó todo cómo hacía. Hay un libro que se llama La leyenda del lago de Tequesquitengo, cómo nace el lago y cómo sus parientes eran maltratados. Narraciones de esa naturaleza que son extraordinarias. ¿Y saben qué hice? Como antigua, muy antigua periodista, siempre anduve con mi libretita y todo lo que, muy rápido, y todo lo que decían lo apuntaba. Y esos relatos que me enseñaron en vida, que ahora seguramente realicen en el Mictlán, lo convertí en un libro. En este libro, relatos de la otra vida. ¿Y por qué relatos de la otra vida? Porque ya están allá. Y yo platico con ellos y me los imagino ya al cuetero maravilloso, como haciendo sus cuetes, a la cocinera tradicional, a las gabaneras de Hueyapan que conocí, a mamá Teo contándome la leyenda de la Tlanchana, esa sirena, madre y diosa que vive en el lago de Coatetelco y que se lleva a los que se portan mal. Y una cosa muy chistosa, siempre hay tantas cosas que se relacionan. Fui con unos amigos y les dije a comer, oye, vámonos a tomar una cerveza al lago. No, que la Tlanchana anda buscando novio. Y no van. Sí. Todo lo que hay alrededor me ha llevado a amar estos lugares, a buscar que la pobreza que tienen tenga más alternativas. Y ahorita, apoyada con el gobierno municipal de Coatetelco, con los compañeros de la SUAT y de la Secretaría de Turismo, estoy ya estamos armando la primera organización de mototaxis turísticos del estado, de Coatetelco, que los van a llevar a conocer todas esas partes que sabemos muy poquitos, que no conocen, que conozcan las danzas, la forma de casinar, cómo se avienta una atarraya para pescar y a dar la vuelta por el lago. Vamos a posonorizar las tlanchanas, así se van a llamar, para que recorran el lago escuchando las historias y de esta diosa madre que fue la causante de que se formara el lago. Cuando se la raptaban, pidió a Dios a los dioses ayuda, se quitó su corona de flores blancas, la aventó y donde cae, ahí nace el lago. Y esta diosa madre se deja ahogar para quedarse por siempre con su pueblo. ¿Cómo no te vas a enamorar de eso? ¿Cómo no lo van a enseñar? ¿Cómo no van a estar orgullosos esos jóvenes que están formando? Cocineras, artesanas, motociclistas. ¿Cómo no se van a sentir orgullosos? Pero contarlo no es tan fácil. Atender no es tan fácil. Y necesitamos del apoyo de gente que los capacite para atender al turista, para organizarse, para vestir como debe ser. Y a las mujeres todas las reglas de higiene. Ahí entra turismo, que le agradezco muchísimo al doctor Alzata, entre la presidencia municipal que se abrió para decirme sí y me puso en contacto con el maestro Tacho, el director de cultura, famoso por su entusiasmo. Y obviamente estoy pidiendo ayuda a la universidad y todo aquel que nos quiera ayudar para que muchas familias de Morelos puedan conocer un producto turístico comunitario. Eso que por primera vez se forma en Morelos, gracias a una voluntad política presidencial y del gobierno del Estado. Turismo comunitario es nuestro. De mucha profundidad, de mucha riqueza, pues hay que apoyarlo.
Pati, preservar estas tradiciones en las nuevas generaciones es muy importante. ¿De qué manera podemos lograrlo? ¿Cómo podemos compartirlo? Sobre todo que no se pierdan estos saberes, estos conocimientos.
Fíjate que es un terrible problema. Cuando llegué, que te dije que preguntaba qué se baila, qué se come, y todo eso se está perdiendo, desgraciadamente. Tradiciones que conocí cuando yo llegué ya no están. Un teatro tradicional campesino que viene desde el siglo XVI, porque eso lo enseñaron los frailes que llegaron, en los retos, encuentro de moros con cristianos, se está perdiendo. Había un reto en Temuac, creo que era Temuac, a caballo. Una obra de teatro a caballo con los reyes vestidos con sus capas todas bordadas, hablando en un español medio raro porque son obras muy viejas, con el director caminando en medio de los, soplando los diálogos, y ¿saben con qué? Alumbrados con farolas. Se está perdiendo eso, ya no está, y yo lo vi. Tenemos que hacer algo por nosotros, por nuestro pueblo. ¿Sabes por qué? Porque la identidad no es un show, ni el folclore, nada. La identidad es una argamasa, es nuestra fortaleza, es ese cemento que nos une como morelenses. Los pueblos que no tienen identidad, que no aman a lo propio, son los fácilmente vendibles a otra cultura. Estamos muy presionados, tenemos como un estado en donde pasan, vienen y vienen, que para Puebla, que para Acapulco, que para todos lados, con el turismo de Pique y Huye, que llega a Catedral y luego se va a Taxco. No tenemos fortaleza. Y eso que les estoy contando sería maravilloso que lo conocieran a través, por ejemplo, de 47 años de investigación de este libro. Que escuchen con atención las cápsulas que RTV de Morelos está lanzando al aire con tradiciones, costumbres. Esta semana están las danzas de Morelos, que con mucho cariño yo hablo y las hago y las presto y lo que quieran, porque lo van a escuchar nuestros jóvenes. Si los jóvenes que vienen no tienen identidad, cuando sean mayores, cuando sean gobernadores, arquitectos, ingenieros, gente del campo, ¿qué pueden hacer por lo propio si lo desconocen? O nos unimos en esta identidad o Morelos se desgrana. Y eso está pasando.
Así es, lamentablemente. Mi querida Pati, queremos aprovechar si nos puedes leer un poquito de relatos de la otra vida para que te vayas preparando.
La Tlanchana. Dando traspiés por el camino y con la vista nublada, con el calor del mezcal quemando todavía su garganta, el hombre maldice su suerte al tener que recorrer el camino junto al lago en las altas horas de la noche. Se para, eructa y escupe riendo burlonamente. —¡A mí me vale! —bebí
¿y qué? Tuve viejas, ¿y qué?
Nadie me va a decir a mí qué hacer. De apenas sosteniéndose sin soltar la botella, se sumerge en la neblina cercana al embarcadero, envalentonado por el trago. Tan pronto entra, en la bruma, se siente un hermoso perfume de mujer que le rodea, encendiendo todos sus sentidos. Apenas visible en la noche, se acerca a él una hermosa doncella coronada de flores, haciéndole señas para que la siga. En medio de la borrachera, claro, se siente muy hombre para montar a una mujer y extiende los brazos para abrazarla. Pero en un instante, siente la fuerza de los brazos de la joven que lo arrastra a las aguas del lago. Y al sumergirlo, antes de perder el sentido, puede ver que la moza es mitad pez y mitad mujer. Al instante recuerda con horror su nombre, la Tlanchana. ¿Me sigo?
Sí, adelante.
Bueno, la leyenda corre en la voz de los habitantes de Coatetelco y le recuerda que Cuautitlán, la protectora del pueblo y el lago, la madre bondadosa de la fertilidad, cuyo retrato esculpido en piedra por los ancestros, permanece en su museo de sitio. La princesa coronada de flores también tiene un lado oscuro y de castigo. Por ello evitan enojarla como lo hiciera el hombre para no terminar ahogados. Cuautitlán, se llamó en vida, era una princesa bondadosa de hermosas facciones que tenía el don de convertir las semillas sembradas en campos de cultivo de enorme fertilidad. Codiciada por sus virtudes y belleza, y don de fertilizar las tierras, cuentan que fue raptada y al defenderse de sus agresores, pidió a los dioses justicia. Ellos respondieron con una tormenta que inundó la zona matando a sus raptores, pero también a gente de su pueblo. Desesperada por la tragedia de los suyos, la princesa se arrancó la corona de flores de cazaguate y la lanzó a las aguas donde crecieron hasta formar el lago. Pero también se llevaron a las profundidades a la hermosa princesa. El alma y el espíritu de la diosa Cuautitlán decidió permanecer en el lago por toda la eternidad para proteger a su pueblo y para brindarles buena pesca y cosecha, quedándose en forma de sirena a la que el pueblo llama la Tlanchana o la novia de los pescadores. Si quieren, terminamos ahí, sí, es lo sí. Ideal. Esta historia me la contó mamá Teo, esa mujer extraordinaria, maestra de miles de generaciones, que creó la Casa de la Cultura La Tlanchana, que hizo o creó la Feria del Pescado, que promovió su estado, su pueblo por muchos lugares y enamoró a los propios. Fíjense que es muy importante eso. No nada más es para afuera, es para que el pueblo se unifique a través de lo propio. Y ella lo logró. Y el recuerdo de esta mujer extraordinaria es un recuerdo que quieren guardar todos y la honran. Y quiero honrarla yo con este proyecto de motos turísticas que recorran todo el pueblo y terminen dando una vuelta por el lago. En esas barquitas que todavía dan el servicio, pero que vamos a adornar muy bonitas, estilo trajinera, y que van a llevar en dentro de la barquita unas bocinas, porque llevarán contando toda la historia del pueblo y esta para el lago. Y al final de recorrer, van a las familias que lleguen a lanzar una corona de flores para honrar a esa diosa mujer que les da de comer.
Qué bonito proyecto, mi querida Fati. Sí, ¿hay alguna fecha ya de arranque?
No, estamos verdes todavía porque el proyecto no es nada más que las motos se capaciten en la zona arqueológica, porque, ¡oh, sorpresa! Coatetelco tiene una zona arqueológica y la presencia de la Tlanchana está ahí. En la zona arqueológica hay una escultura de la Tlanchana y salen de ahí, que está muy cerquita, unas cuadras, y llegas al centro y está una iglesia extraordinaria, preciosa, chiquita, que está construida sobre una pirámide de Cuautlitzin. Ahí está el hilo que nos lleva y nos va a llevar a recorrer y visitar a las cocineras tradicionales, que todavía tenemos que ver qué platillos son exactamente de ellos, y esperamos que alguien nos permita un lugar para que se exhiban las ofrendas colgantes, las ofrendas del primer encuentro, una tradición de curandería muy impresionante, que es el escapulario, en donde curan a la gente bailándoles durante 3 o 4 días, porque así lo dicen el brujo, que tienen que ser un santo, el santo que les indica, dice, van a estar 2, 3 o 4 días comiendo y bailando, y ahí va gran parte de los amigos y el pueblo a bailarle durante 4 días, mientras él está con un ropón rojo, coronado de flores, lleno de collares de flores y de dulces. Y no me pregunten, pero muchos de ellos que estaban graves terminan curados. Bueno, entonces, son muchos elementos que tenemos todavía que juntar. Y los pescadores se ofrecieron para enseñar, como uno de los puntos, a pescar con atarraya. Luego los subimos a las barquitas para que hagan un recorrido y los dejamos en los restaurantes que hay. ¿Qué vamos a promover? La comida en las palapas, la tradición de sus fiestas, tradiciones y costumbres, los tecuanes, que son ahí súper importantes, vaqueritos y pastorcitas, la cocina tradicional y su historia a través de la tlanchana. Suena muy romántico, bien bonito, pero vean qué difícil es. Sí,
todo un desafío, retos que van a implicar el realizar este proyecto, pero lo van a lograr, estoy
lo
muy
vamos
segura
a hacer.
Y estaremos muy pendientes porque queremos ser parte de ello. Mi querida Patti, ¿dónde podemos leerte, dónde podemos obtener este libro de los relatos de la otra vida, que si no mal recuerdo está ilustrado por la familia los Ramírez
Castañeda, cartoneros extraordinarios, exactamente. Se vende en el MAPO, Museo de Arte Popular, que está en la calle de Hidalgo, casi llegando a Galeana. Ahí lo encuentran a muy buen precio. Y también está en la, que está enfrente de Catedral, la casa, se me fue, ahorita de principio, y también en
la Casona Spencer.
La Casona Spencer, exactamente. Ahí lo pueden encontrar. Pero también pueden escucharnos un miércoles sí y un miércoles no en con Rosario
Sámano. En Tesoros Regionales.
En Tesoros Regionales con Rosario Sámano, que nos invita a contarles todo esto que les cuento y que parezco loca hablando, pero todo ese corazón de este pueblo maravilloso, ahí voy a contarles qué hay. Y las cápsulas que están pasando cada semana cambian de los diferentes temas de la tradición. Ahorita son las danzas, acaban de pasar de la cuaresma, los alimentos de cuaresma, que somos tan ricos en ese caso, que de verdad parece mentira que vayamos a comprar camarones. La comidita de cuaresma. ¿Qué sigue? Siguen las ofrendas, los huentles propiciatorios. Y eso les va a encantar. ¿Qué hace el pueblo para pedir a los airecitos, a los aguajes, que les traigan nubes para sus sembradíos?
Hacemos una pausa y regresamos. Estamos conversando con Patti Jiménez Pons. No se vaya.
Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso, lamentablemente en la recta final. Mi querida Patti, nos quedamos con mucha información en el tintero, con muchas conversaciones, que estoy segura que vamos a tener que hacer un segundo programa más adelante para seguir conociéndote. Pero, ¿cómo te gustaría ser recordada, Patti, por no solamente pues tus familiares, sino por todas esas personas que te conocen? ¿Cuál es la huella que quieres dejar aquí en Morelos?
Tengo un legado, el legado lo tengo aquí en la cabeza y falta mucho todavía por hacer, por escribir. Todas esas vivencias, yo no hablo de que me voy a los libros, sí me voy a los libros naturalmente para tener parte. Lo que yo les cuento es lo que viví. Son narraciones personales o de ellos, mis tatas, mis nanas, mis científicos, mis viejos. Si compran el libro van a conocer 47 años de investigación y narraciones. ¿Cómo quiero ser recordada? Como morelense, Balín. No soy de Morelos, soy del entonces Distrito Federal, pero estoy tan enamorada de este lugar que si recuerdan una tradición contada por mí, será un regalo de vida y en el cielo un regalo de muerte en el Mictlán. Recuérdenme por su propio tesoro.
Así es. Mi querida Patti, también aprovechando que estás aquí, ¿hay algo que te haya faltado por hacer hasta este momento que todavía tengas en mente y que digas, no he podido por alguna situación, pero lo quiero hacer?
Muchas cosas. Lo que yo quisiera es primero que la cocina tradicional morelense fuera considerada patrimonio cultural intangible del Estado de Morelos, porque entonces se va a reglamentar sobre ello. Pero también somos el único estado con 42 días de rituales extraordinarios. Nadie los conoce. Si fueran considerados patrimonio intangible de nuestro estado, tendrían un lugar en la historia y en el corazón de todos y en la ley. Eso quisiera. Son muchas cosas. Tengo un proyecto que se llama Fondas Turísticas de Cocineras Tradicionales, que incluye entre esos a los jóvenes que salen de las escuelas de cocina queriendo ser chefs franceses, cuando lo propio es lo que les puede dar dinero. ¿Sí? Entonces, estas fondas turísticas de cocineras tradicionales sería con las mayores, con las cocineras, que no es cualquier persona, no es la señora que cocina rico, es la mujer que recibió de sus ancestros un conocimiento, que cocina con lo propio en su tecuil, con el metate, con el molcajete, que cocina para los suyos y que es reconocida por su comunidad. No todas son cocineras tradicionales, ¿eh? Entonces, de fondas turísticas de cocineras tradicionales, para mí sería extraordinario. Y tres libros que están ya hechos, que son Recuerdos de un Tlecuil, La leyenda del lago de Tequesquitengo, y otro que estoy haciendo que es la continuación de este. Con eso estaría. Pero tengo 80 años. Tendrá que ser lo antes posible. Y que fuera yo reconocida, no por una cuentacuentos, sino por una gente que vivió con ustedes y que trae de la mano su historia. Que me reconozcan como una de ustedes y como la lengua, el recuerdo de los viejos, vividos por su servidora, y que se los cuentes a sus hijos. Esta identidad no puede seguir diluyéndose. Es cuestión de autoridades, de padres de familia, de educación y de medios de comunicación. Muchos que no tienen esa responsabilidad.
Totalmente de acuerdo. Patti, las sonoridades también forman parte de esta riqueza cultural en el estado de Morelos. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es esa banda o esa canción que cuando la escuchas te lleva a recordar a alguien especial?
A alguien y a todos. Si un pueblo me ha abierto los brazos, ha sido Tlayacapan. Conocí a don Carlos Santamaría, director, y ahora Enrique Santamaría. Hemos convivido muchísimas cosas. Entonces, hay una canción que no está tan escandalosa como Los Chinelos ni Nos Hace Bailar, pero me recuerda todo Tlayacapan, su historia, que es un pueblo mágico. No necesita el papelito. Cuando fue construido, fue un pueblo mágico. Y la canción se llama Espinas del Alma, de la banda de Tlayacapan.
¿Y te hace recordar?
Me hace recordar este pueblo.
Pati, muchísimas gracias, de verdad nos quedamos, híjole, con mucha conversación, con muchas cosas que preguntarte, pero te podemos escuchar, como bien lo mencionaste, a través de Rosario Sámano, sí. En Tesoros Regionales. Sabes que eres muy querida, no es que hayas llegado a Morelos, eres morelense, pues parte de nuestro legado también, como nuestra cultura, eres una persona muy reconocida y que gracias. Te queremos mucho aquí en el estado de Morelos. Muchísimas gracias, de verdad.
Morelense Balín,
pero que te queremos mucho, mi querida Pati, reconocemos tu gran labor, tu gran trayectoria. Y gracias de verdad por compartirnos esos saberes, por ser la voz de esas personas que ya no están entre nosotros. Así es. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Qué gusto estar con ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias. Esto fue Voces del Tiempo. Los esperamos la próxima semana con otra historia.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz. Y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.